Bienvenidos a Memorias de Futuro de Radio Universidad de Chile. Únete a nosotros en un viaje de educación, formación ciudadana y de historia popular de Chile y Latinoamérica. Con la participación de destacados invitados, exploraremos temas relevantes y actuales. No te pierdas ni un segundo y acompáñanos en esta emocionante travesía conducida por Jan Flores Quintana.
El 30 de octubre de 1957 ocurre la primera toma organizada de terrenos en Chile y en América Latina. La toma de la Victoria marca un hito dentro de la historia social del siglo XX en Chile. Tuvo gran impacto en las políticas sociales y la elección presidencial de 1958. Asimismo, esta toma de terreno sirvió de modelo a pobladores de otros sectores de la capital y de Chile para organizar la demanda de viviendas. Los mismos pobladores lotearon los terrenos, definieron los espacios públicos y los construyeron. Conformaron comités de vigilancia encargados de controlar la delincuencia y dar seguridad a la población, e incluso crearon un periódico interno llamado La Voz de la Victoria. Para conversar de estos hechos en perspectiva histórica, hoy nos acompaña Romina Vázquez Rivera, pobladora de La Victoria y técnico en biblioteca y centros de documentación. Bienvenida, Romina.
Hola, muchas gracias por la invitación.
A ti por aceptarla. Romina, hablar de la población La Victoria es hablar de un hito importante en la historia popular chilena, sin lugar a dudas. Y desde esa perspectiva, ¿cuál es tu lectura desde la Constitución como pobladora de la población?
Mira, yo creo que hoy día tiene muchas connotaciones. Creo que a lo largo de mi vida, tengo 36 años, uh-huh, y creo que uno crece en La Victoria sabiendo que primero que cualquier cosa es victoriana o victoriano. O sea, un niño ya Chile, todo lo que quieran, pero uno de La Victoria lo primero que sabe es que es victoriano o victoriana. Uh-huh. Y ese traspaso territorial, de apego, de identidad, yo siento que hoy día, si bien está todavía bastante marcado, es súper importante como reencantar a nuevas generaciones porque también ha cambiado nuestra comunidad. Uh-huh. Entonces llega, uh-huh, gente nueva y todo. Entonces, efectivamente, uno tiene este orgullo de ser de La Victoria, pero también creo que se ha ido romantizando con el tiempo y hoy día es necesario hacer una crítica con respecto a cómo, como sociedad, somos pobladores y pobladoras.
Uh-huh. Uh-huh. En La Victoria se da mucho esto de tener súper claras las generaciones, ¿no? La abuela, la bisabuela, el bisabuelo, y hay un rescate o una defensa permanente de la historia familiar y comunitaria.
Sí, y hoy día hay que hacer el traspaso. Yo creo, uh-huh, que ahí está súper importante porque yo siento que los viejos, las viejas se están yendo. Uh-huh. Y hay una generación, yo diría, de mi edad que también se fue de La Victoria. Y no es que no se sienta orgullosa de ser de La Victoria, porque va en estas fechas que es aniversario, es la locura, todo el mundo va, se hacen actividades y todo eso, pero se va harta gente también. Uh-huh. Entonces ahí ya se pierde un poco lo que es y el trabajo que hay que mantener. Entonces hay que encantar a todas estas nuevas generaciones con, uh-huh, con estos arraigos bien, bien potentes. O sea, no es ser solo poblador de La Victoria, sino que es como también ser consciente del espacio que ocupamos.
Uh-huh. Y desde esa perspectiva, tú te articulas también desde la documentación, la recuperación de los testimonios.
Sí.
¿Cómo ha sido ese trabajo?
Mira, yo quiero decir que yo participo en distintos espacios en el territorio, pero principalmente en la biblioteca. Partí hace bastante años. De hecho, estudié técnico en biblio por haber llegado a ese espacio que era la biblioteca. Y ya hace como 2 o 3 años estamos levantando el espacio de la capilla de, uh-huh, André Yarlán, que estamos levantando un archivo comunitario. Mira. Que principalmente tiene todo este, toda esta información que juntaron y que escondieron las vecinas, porque principalmente es un trabajo de mujeres, que se preocuparon en resguardar todo lo que salía en el tiempo desde que mataron a André, en los diarios, en los allanamientos a la población, recortes, revistas, y hay fotografías de las ollas comunes, y todo ese material estaba guardado en un baúl, si bien la casa es Monumento Nacional desde el 2016, hoy día estamos tratando de que se vea ese patrimonio, como reconocerlo como patrimonio.
Bueno, Romina, este programa tiene el objetivo de que sea escuchado en muchos años más y sirva de cápsula informativa. Entonces, es fundamental también relevar en esta parte de la conversación el trabajo que hizo André Arlan, Pierre Dubois, que para las nuevas generaciones son referentes de la movilización popular desde la Iglesia Católica en la población La Victoria.
Sí, nosotros este año, bueno, el 4 de septiembre pasado se cumplieron los 40 años de la conmemoración del asesinato de André Arlan. Y ahí pasan dos cosas. Primero es, yo siempre lo digo, No nací cuando mataron a Andrés, conocí a través de mis vecinas a Andrés y de este trabajo generoso que han hecho durante 40 años de mantener viva la memoria. O sea, no es menor que todos los años, inclusive en pandemia, se hizo esta semana de Andrés que se hace y que tiene que ver no solo con Andrés y Arlan como tal, sino que también con los temas que están en contingencia cada año, conversatorios, organización, teatro, o sea, es en torno a todas las organizaciones sociales que levantan esta semana de André y que lo han hecho durante 40 años. Y este año en particular tuvimos la publicación del libro, no se me ocurrió traerlo.
Ya te lo voy a cobrar.
Que es André y Arlan, de la oración a la acción. Y que estuvimos presentando en La Victoria y en el Museo de la Memoria, un libro de editorial Cuneta, que fue un libro que escondieron la hermanita de Jesús. Y que después era el diario, como el diario de vida de André Arlan. Y eso es lo que se publica después de 40 años. Lo escondieron, se fue a Francia, volvió a Chile, por ahí. Ya sé la peor. Cristian Amaya, el periodista que hace toda esta edición. Y eso nos permitió este año realmente como movernos un poco de la Victoria a los victorianos y victorianas e ir, por ejemplo, al Museo de la Memoria a presentar este libro. Y el orgullo que sienten las vecinas y las vecinas de este trabajo, porque al final es un trabajo de la comunidad. O sea, es el diario de vida de André Arlan, pero también es la historia de los vecinos y las vecinas que tenían harto años menos y que saben que están en esas páginas organizándose, construyendo, viviendo la dificultad del momento, que era cuando no se acababa la leche, se acababa la comida, y cómo se organizaron en torno a la vivencia para salir adelante. Así que ha sido súper interesante conocer a André y Arlan a través.
El mito dice que las balas no lo tocaban.
Parece que no, pues. Parece que no lo tocaron.
Esto a propósito de que se ponía entre los pobladores y los carabineros en momentos de represión y las balas le pasaban por el lado.
Claro, pero ese es el Pierre, en verdad. El Pierre era el que salía a la calle y se metía entre medio y le gritaba a los pacos y estaba con la gente en esa, como en la protesta en sí, y que muchas veces también tuvieron que esconderse, que fueron igualmente perseguidos. De hecho, eso fue lo que pasó también cuando matan a André y Arlan, que todo el mundo esperaba esa muerte, entre comillas, que le hubiera pasado a Pierre, porque Pierre era el que estaba en la calle, el que se metía entre medio, el que iba a pelear y que gritaba a los pacos, garabato y todo eso. Pero André no, pues André era la persona que estaba en la casa, cuidando a los enfermos, a los heridos que llegaban a la capilla, en este comité de salud los comités de salud populares que existían en las poblaciones a modo de resistencia cuando entraba, yo no voy a decir los carabineros, no hay problema, ¿cierto?
No hay problema. Tenemos carta blanca, ¿no, Fernando?
Sí, yo pregunto porque si no, después me ¿cómo se dice? Me censuran.
No hay problema. Oye, la Victoria aparte tiene una serie de elementos simbólicos muy interesantes. Ya lo dices tú, la semana de Andrés, la semana de la Victoria. También es, además de ser la primera población en Chile y en América Latina, tiene el primer canal comunitario, como lo es la Señal 3 La Victoria. Entonces, de alguna manera es la vanguardia de la organización popular en Chile.
Sí, es tremenda responsabilidad, creo yo, porque siempre hay que mantener ese nivel, creo yo. O sea, como que eso es por herencia, uno tiene que mantener ese nivel de organización, de comunidad, y cuesta. Hoy día cuesta, hoy día a la gente le cuesta salir a la calle. Hay otras estructuras, el narcotráfico no nos ha dejado mucho como carta blanca, como se puede decir. En verdad es una pelea de todos los días, y no solo por el tema de la violencia, sino que también porque hay una narcocultura hoy día que también ha tocado a los vecinos y las vecinas que son de allí. Entonces hoy día no es tan malo, la gente lee poco, se involucra entre comillas hasta ahí nomás. Entonces creo que es una herencia que siempre va a tener que resistir. Yo siempre he dicho, o sea, para mí esta herencia de organización es resistencia. Porque hoy día es otro el sistema, pero todavía tenemos que estar resistiendo a ciertos golpes, a lo que nos va pasando también, a este diálogo que es más difícil que antes. La gente está menos dispuesta a conversar. O sea, como, no me importa, me voy, me encierro y me quedo en mi casa nomás.
Uno de los principales referentes de la comunicación popular, Luis Pololillo, en alguna entrevista que le hice hace algunos años atrás, decía que la dictadura metió población en las drogas. Esa es la cita perfecta y precisa, digo. Y hay testimonios y recuerdos de cómo la CNI llevaba drogas a las poblaciones en Chile. Y aún cargamos con ese conflicto, ¿no? Porque finalmente eso lo que hace es, digamos que, digregar, dinamizar la organización popular.
No es antojadizo. O sea, yo eso lo escuché en muchas señoras. Y bueno, yo como te comentaba, no sé si al aire o no al aire, pero soy bien chismosa en el buen sentido de la palabra. Me gusta mucho conversar con las señoras. Y por ahí, por allá, he tenido la oportunidad de estar en otros territorios también. Y no es solo la Victoria donde pasó esto, sino que realmente decían, o sea, a los cabros se los llevaban presos y los devolvían en las micros, los pacos, todos drogados, que no sabían qué era, mal. Y yo creo que es real, o sea, no hay un cuestionamiento. Y después cuando uno escucha todo Pinochet y todo metido en todas estas cosas de tránfugas, es real, po, es lo que hicieron y es la forma también de destruir a la organización. Si tenéis cabros metidos en la droga, difícilmente van a poder tener esta conciencia del diálogo, de conversar, de aprender, de estudiar, de organizarse, porque te consume, po. Uno ha visto muchos amigos, compañeros de la básica, gente que se perdió nomás, po.
Tal cual. Tal cual, pero ante esto también está esta otra parte, lo que tú planteabas, que es la responsabilidad de la articulación en diferentes espacios, digamos, ¿no? La comunicación, la recuperación documental del patrimonio de la Victoria y estas múltiples actividades culturales y sociales que también marcan un hito en Chile.
Sí, nosotros tenemos harto de eso. Por ejemplo, yo creo que hoy día hay organizaciones que trabajamos juntas. O sea, hay una cohesión, los muralistas, los chiquillos del carnaval nocturno, la Señal 3, la radio, la bicicleta y la comunidad cristiana que sigue estando full en vanguardia, por decirlo así, a diferencia de otros territorios. O sea, eso sí es algo que uno dice, pucha, más allá de la religión como tal, la comunidad cristiana de la Victoria está en la calle. O sea, hay algo que la Biblia, te quiero decir, el templo, nosotros nos reíamos un poco porque yo lo decía el otro día en el Museo de la Memoria, así, las miré y dije, lo puedo decir porque teníamos el bingo, está bueno, hay un bingo, estuvo la fonda del Fiestas Patria en el templo. Entonces uno dice, yo dije, ¿puedo invitar a la gente a la fonda? Porque básicamente no cualquier espacio se ocupa de esa manera. O sea, si hay un bingo de autogestión, si hay una misa, si hay una celebración, o sea, la comunidad también se hace en la parroquia. Uh-huh. Y eso le da una llegada distinta a lo que significa la iglesia hoy día, esta institución que es muy por debajo de estos curas obreros, de estas religiosas como son las Hermanitas de Jesús, que estuvieron en dictadura y que siguen trabajando en los territorios. Hoy día la iglesia es una mirada completamente distinta. Entonces, tenemos también esa suerte de mantener esta iglesia del Mariano Puga, del Pierre, que siguen hoy día trabajando.
Y también nuevas, la migración, digamos, también es importante, la población, hay harta migrantes del Haití, de Venezuela, de Colombia.
Sí, yo creo que, y son tipos distintos de migrantes, o sea, yo creo que ha sido complejo esto en el sentido de que, por ejemplo, bueno, con Haití no hay un problema en general, es una comunidad bastante trabajadora.
Y cristiana.
Pero no cristiana de no cristiana de la parroquia, sino cristiana evangélica. Pero ¿sabéis qué? Las infancias se mezclan bien. Se entrelazan. No, yo siento que ahí es súper, bueno, uno le divierte un poco de repente como yo tengo un pensamiento muy a mí personal, muy antipatriota. Entonces yo digo, claro, o sea, cuando celebramos Chile, ¿qué celebramos, en verdad? Entonces me da mucha risa esto de repente ver a los niños haitianos vestidos de guaso y con la chupa y digo, no sé, creo que se debería abordar Latinoamérica de una manera distinta. Pero creo que la infancia se mezclan y se entrelazan y se hacen amigos y comparten bien.
Ahora, hay una inclusión de manera natural,
sí,
dices tú.
Sí, sí, porque por ejemplo yo veo mi sobrino que entró, bueno, tiene 9 años, entonces él entró al jardín y tuvo compañeros haitianos siempre, entonces él no tiene esto de, pero esto que... O sea, entró al jardín y creció y hoy día para él no es. Y de hecho yo creo que somos más los adultos los que de repente tenemos esas percepciones porque él tampoco se cuestiona tener un compañero venezolano o un compañero... Bueno, el otro día decía Rachid que tenía un compañero que se llamaba, que se había venido... Yo creo dijo que vivía en Palestina. Yo no sé, lo más probable es que a lo mejor tiene familia, pero él dijo, se deben haber venido porque llegó este año. Y me cae bien. Entonces, no lo toman como algo tan...
Los niños como juegan,
comparten, se ríen. Ahora lo que
somos
sí...
Somos los adultos los que tenemos estos lentes permanentes de la diferenciación.
Ahora, lo que sí yo creo que nos pasa con... Como en los territorios son las distintas como culturas machistas, por ejemplo, con los haitianos principalmente, que son súper machistas. Y la mujer pobladora de la Victoria en general, no me voy a referir a los otros territorios, pero yo diría que la mujer pobladora en general tiene una connotación mucho más potente, mucho más organizada, mucho más de rebelarse. Si viene un proceso desde su concepción, o sea, si la mayoría eran mujeres que querían casas para sus cabros chicos porque los maridos no tenían ni un brillo. O sea, yo lo he dicho siempre, o sea, de todas las entrevistas, de todas las conversaciones, habían compañeros que se jugaron y construyeron y se organizaron, pero muchos eran de los que se gastaban la plata del sueldo, que era poca, tomando. Entonces eran las mujeres las que se tenían que organizar, tanto en la toma como después, bueno, en dictadura, porque estaban cesantes y a los hombres les daba vergüenza decir que no tenían plata. Entonces por eso eran las mujeres las que se organizaban con las ollas comunes. Y eso choca, yo creo, como esa personalidad. Y pasa lo mismo con Venezuela, también es una cultura un poco más violenta, entre comillas, que lo que uno ve en la Victoria, pero también esto de buscar el hombre para que te mantenga, que tenga plata, que no sé qué. Yo también creo que eso choca harto en la población, donde por mucho tiempo las mujeres han querido hacer este trabajo de independizarse de la vecina, de trabajar, de cuidarse los hijos. Eso es algo que en la Victoria ha pasado durante, bueno, yo diría que hasta hoy día, la que sale a trabajar, los hijos se los cuidan las que se quedan en la casa.
Las vecinas.
Entonces eso es como, si tú, y pasa con los traficantes que son más viejos, que fueron niños, que, bueno, uno puede hacer una crítica un poco más grande al respecto, pero que le tienen respeto a esa señora, a la vecina, entonces que le van a decir cualquier cosa, pero que la vecina los puede retar y le tienen respeto, porque esa vecina cuando eran chicos fue la que les dio un plato de comida cuando no tenían. Es la que los entró a sus casas cuando en su casa estaban peleando. Y eso hoy día es más complejo, como con estas nuevas migraciones. Uh-huh. Nos falta esa integración todavía.
O sea que no se puede entender ni la toma de la Victoria, ni la articulación de la población sin el rol central de las mujeres.
Exactamente.
Mira.
Es realmente algo que de lo que no se habla tanto, pero que es vital. Es vital entender cómo funciona un territorio en este rol de mujer pobladora y esforzada y trabajadora también.
Bueno, estamos llegando al final del programa, Romina, pero tienes tu tiro libre y te pasamos simbólicamente la camiseta de Palestina para que la pongas entre palo y arquero.
Muy bien, creo que lo voy a comentar porque lo hicimos dentro de esta semana de André y Arlán. Este foro Palestina vencerá, donde hay unos chiquillos de una editorial que se llama Estrella Roja, llevaron este foro conversatorio que terminó siendo algo muy, muy lindo porque muchas vecinas fueron porque querían saber qué era lo que estaba pasando en Palestina. O sea, más allá creo que el conocimiento es súper poco y que uno siente que no puede hacer nada. Entonces en este conversatorio se hizo esta relevancia de los territorios y estas tierras que tiene que ver con los mapuches, con la Victoria, como la toma de terreno. Y con Palestina. Y con esta lucha del pueblo palestino a seguir existiendo. Básicamente eso. Y es una lucha que uno como poblador, como pobladora, entiende. Entiende esta lucha de poder vivir con dignidad. Y hoy día, creo yo, a modo muy personal, que es lo que debemos exigir. Porque un día es Palestina, otro día es la Victoria, otro día el Gualmapu. Y así pareciera que los poderosos, cuando incomodamos en algún momento, nos quieren destruir, eliminar. Así que yo creo que eso, mucho aguante para el pueblo palestino y para todas esas mujeres que resisten en las condiciones que están, con todos esos hijos, hijas muertos, muertas, toda esa familia. Y toda esa vida que a pesar de todo están ahí resistiendo y no sé, viviendo este terror que es lo que está pasando. Así que eso.
Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Como todas las semanas, tenemos una sugerencia bibliográfica de nuestros amigos y amigas de LOM Ediciones. En esta oportunidad recomendamos el libro Tomando su sitio, del historiador nacional Mario Garcés. Podrán encontrar este interesante texto junto al más amplio catálogo que promueve el pensamiento y la reflexión crítica en Librería LOM, ubicada en la hermosa calle Concha y Toro número 29, Santiago Centro, o bien directamente en su página web lom.cl. En los controles, Fernando Lagos. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Radio Universidad de Chile presentó Memorias de Futuro, Educación, Formación Ciudadana y de la historia popular de Chile y Latinoamérica, junto a grandes invitados e invitadas. Condujo Jean Flores Quintana.